Para los despiertos,
los dormidos,
los que van
o los que vienen,
los que oyen
y los que escuchan.
101.5
En el otoño,
para todos.
Radio Federal, tu radio.
10 horas 39 minutos. Y rápidamente, señoras y señores, nos vamos a nuestro móvil. Por supuesto, con Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Agradable mañana, ¿no? Muy agradable mañana.
Muy lindo día, realmente, como el fin de semana, realmente aprovechando estos últimos días, se supone, medios primaverales, vamos a ver.
Y sí, esperemos que siga, ¿no? Porque conviene por todo, no solamente por el estar recluido en sus casas, y los chicos sobre todo, que puedan salir por lo menos al patio, si tienen algún lugarcito así, sino también por el tema del coronavirus, que bueno, se puede acentuar el tema si es que llega el frío, ¿no?
Totalmente, sí, es bueno que las temperaturas se encuentren en valores, no digo elevados, pero 26, 27 grados, se supone que no hace propagar el virus, ¿no? Así que bueno.
No tanto. No tanto, por lo menos, ¿no?
Claro, sí.
Y no se complica con otras enfermedades que pueden venir en el invierno, como es lógico, ¿eh?
Totalmente.
Ahí está el tema. Bueno, Tim, ¿ese silencio qué pasa?
No, te estaba escuchando.
¿Con quién estás?
Estamos con el diputado nacional Eduardo Balibuca, bueno, rodeado de papeles, y algunos que no son de él también los papeles, pero bueno.
¿Algunos qué? No se ha entendido bien.
Algunos papeles que no son de él son de los nenes que se le han traspapelado.
Sí, normal.
En sus papeles, ¿no? En esta cuestión de la cuarentena que todos estamos cumpliendo. Más allá de eso, Bali sigue trabajando a través de videoconferencias, como lo hizo el viernes. Ya lo había hecho anteriormente, pero en este caso el viernes, hablando con el presidente Alberto Fernández, así que vamos a escuchar a Bali. Bali, buen día.
¿Qué tal? Hola Jorge, a toda la audiencia. Sí, trabajando y fundamentalmente acompañando mucho en lo local al intendente, a Marcos Pillano. Nos hemos propuesto desde el minuto uno proteger al máximo a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, tratar de hacer el trabajo más eficiente y más serio en conjunto con todas las instituciones y con nuestros equipos de trabajo. La verdad que estamos muy satisfechos por los resultados que podemos visibilizar a la fecha, no obstante eso, redoblando el esfuerzo y tratando de llevar tranquilidad, pero al mismo tiempo la situación de alerta que tenemos que tener todos los bolivarenses ante una pandemia que ha sorprendido al mundo, una pandemia que se ha dado de una situación devastadora. El 31 de diciembre se empezaba a hablar de esto en China y hoy ha atravesado gran parte del mundo, generando una situación muy crítica desde lo sanitario y con un impacto colateral en todos los sentidos, lo social, lo económico. Y como médico, porque no puedo dejar de pensar como médico durante todos estos días y estos meses, tenemos que entender que estamos ante un virus desconocido, que recién hoy se empieza a conocer, un virus que se mueve muy rápido, que tiene una capacidad de inoculación, esto significa de virulencia muy importante. No está claro, pero cada infectado puede transmitir el virus a varias personas, y que además genera una situación que es muy compleja, que es que muchos infectados son asintomáticos. Porque si el infectado daría síntomas rápidamente, la cosa cambiaría, ¿no? Porque rápidamente acudiría al sistema de salud y el sistema de salud lo podría encapsular, lo podría aislar y tratar. Pero acá no ocurre eso. Acá la persona puede estar circulando y haciendo su actividad diaria, su vida diaria, durante 4 o 5 días, y recién ahí comenzar con tos, con fiebre, con la sintomatología que da el coronavirus. Y durante esa etapa, esa ventana, está contagiando, incluso más que cuando tiene síntomas. Entonces, esto es lo que debe llevarnos a tener una alerta importante y no relajarnos en estos tiempos que vemos que porque hubo una medida oportuna y efectiva, que fue la cuarentena nacional, se empieza a abrir ciertas actividades, tener mucho más cuidado que nunca ante esta situación.
Bien, bueno, y sobre todo, ¿vale?, en lugares pequeños, en ciudades chicas como Bolívar, donde ya no hay casos, hubo casos descartados que no fueron muchos tampoco, digo, pero bueno, eso no hace relajarse, sino todo lo contrario, ¿no?
No, todo lo contrario. Incluso hoy no es menos importante lavarse las manos que hace 15 días, es mucho más importante lavarse las manos con agua y con jabón. El distanciamiento social, no, lo más importante es el aislamiento en la familia, en la vivienda, en la casa de cada uno. Esa es la vacuna más importante que hay en el mundo, con mayor evidencia de todas. Ahora, de cara a salir, a hacer una de las actividades de los rubros que está exceptuado, que está permitido, el distanciamiento social. Estas cuestiones que llegaron, que nos duelen, el barrio, el cubrebocas, hoy estuvimos viendo realmente una gran aceptación en la ciudad y eso es muy importante. Y fundamentalmente que va a empezar a haber más manipulación de objetos de acuerdo a la apertura y al movimiento que va a haber en la ciudad, tener mucha precaución. Y aquellas personas jóvenes que se los llama en el mundo hoy super contagiadores, porque son los que más se mueven, los que más andan, los que más circulan en el día, los que más contacto pueden tener con una persona, tienen que tener mucho cuidado cuando tienen contacto con sus seres queridos mayores. Porque de nada sirve que la persona mayor esté resguardada y protegida en el domicilio si quien la asiste, si quien le da una mano en el día a día para pagar alguna casa, alguna cuenta, o comprar la comida, anda luego circulando por todos lados y puede ser luego el que termina propagando el virus. Esto es muy importante, que haya colaboradores asignados, y en este sentido lo hemos hablado mucho con Marco, para desde el área de adultos mayores. Esto es muy importante, que cada familia de adultos mayores tenga su colaborador asignado para que haga las tareas y esa persona sea realmente responsable en la vida diaria.
Bueno, también importante el tema de los controles, ¿no? ¿Quién entra, ¿no? A la ciudad, porque por ahí es más que nada un desconocido. El que sale lo hace con un permiso y ya por ahí es más visible.
Esto es fundamental. No estamos hablando de un virus que es un virus volador, sino que es un virus que el vehículo, quien lo transmite, quien lo lleva de un lado para el otro, es la persona, es el humano. Somos nosotros. Entonces, acá hay un montón de vecinos que cumplen a rajatabla y nos están acompañando en cumplir la cuarentena. Y es por ellos que no hemos tenido casos en Bolívar. El virus no está circulando en la actualidad en nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, el intendente Marcos ha determinado de manera quirúrgica que entra y que sale de Bolívar, para poder garantizar que aquellas funciones de esos rubros que se van levantando puedan funcionar, pero al mismo tiempo para poder garantizar que el virus no ingrese desde una zona donde hay circulación. Esto para que se entienda, en algún momento la Argentina tomó la decisión de cerrar las fronteras. En un principio lo hizo para aquellos países que había circulación intensa del virus. Luego se bloqueó totalmente para la llegada de cualquier país. Hoy tenemos que hacer lo mismo dentro del territorio argentino. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas familias que se aproximan de las zonas donde hay circulación del virus. Capital Federal, El Conurbano, Córdoba, Santa Fe, Rosario, bueno, algunos lugares, Ushuaia, algunos lugares del interior donde hay más circulación del virus. Esto es para proteger a los vecinos de Bolívar. Nosotros queremos cuidar a la salud. Lo que hay que entender acá, y para eso también se ha ido preparando todo el sistema de salud, con inversiones en el hospital, la incorporación de insumos, de profesionales, adoptando todas las normas de bioseguridad. Hoy el intendente va a estar a las 3 de la tarde recibiendo y generando una nueva área dentro del hospital para cuidar y proteger al recurso humano intrahospitalario, siguiendo lo que le he presentado al presidente, que tuvo que ver con la reunión del viernes, donde le he manifestado, presidente, la necesidad de crear urgente un programa nacional que proteja al recurso humano que está dentro del hospital, que significa quien está al frente de la admisión, recibiendo a la persona que llega al hospital, a quien, al jefe de terapia intensiva. Nosotros ya tenemos en la Argentina, por ejemplo, el hospital Zubizarreta, que es un hospital escuela, que está la terapia intensiva cerrada, porque la jefa de terapia intensiva se infectó con el coronavirus. Esto ha pasado, y es la oportunidad que tenemos los argentinos, de haber visto cómo la pandemia evolucionó en el mundo y qué efectos generó en el mundo, y tener la oportunidad de poder prepararnos para prevenir eso. Por eso digo, cuando se habla tanto de abrir, de salir, ojo, ¿de dónde queremos salir? Si todavía nosotros no hemos tenido ningún brote exponencial del virus. Me parece bien atender lo económico, es fundamental, porque duele, como siempre decimos nosotros, acá en Bolívar tiene rostro humano para nosotros los problemas, porque conocemos quién es el dueño de la zapatería, del comercio, de cada una determinada industria, de un determinado rubro, quiénes son los jubilados, nos conocemos, tenemos contactos permanentemente. Ahora, hoy, viendo lo que ha sucedido con el coronavirus en el mundo, tenemos que, ante todo, proteger a nuestros vecinos, parar la pelota, preparar el sistema de salud, te lo digo en orden local, en orden provincial y en el orden nacional, para luego esperar el momento donde va a existir una propagación más exponencial del virus y poder estar preparados para la atención de esas personas.
¿Tuviste alguna respuesta del programa que le mandaste a Alberto, que te lo pidió que se lo mandara urgente por WhatsApp? Digo, porque bueno, como vos mencionás, sobre todo a partir del jueves, del viernes, empezó a tomar estado público estas cuestiones de muchos infectados en diferentes hospitales, de personal sanitario, ¿no? Pasando a ser Argentina uno de los países que más infectados tiene en el sistema sanitario, con lo cual también hace abrir un poco los ojos.
Sí, aparte de esto, el otro día en una reunión que teníamos, Carlos Lazo decía, un médico que se infecta, o un personal, es un servicio que se cierra por un tiempo, y no tenemos margen para que eso suceda, porque el recurso humano es, muchos hablan de los recursos materiales, de los insumos, pero el recurso humano es muy finito en la Argentina. Y además, el recurso humano que está al frente de la pandemia, fundamentalmente las especialidades, terapistas intensivos, los médicos clínicos, los cardiólogos, los neumonólogos, son especialidades que no abundan. Entonces hay que cuidarlo milimétricamente. Hoy tenemos una reunión virtual con el Ministerio de Salud para avanzar en este sentido. No tengo dudas que el proyecto va a ser tomado y va a ser creado, porque es algo fundamental, más que nada en este momento que empieza a relajarse un poquito la cuarentena y que posiblemente puedan empezar a haber más casos.
¿Cómo ves esto a partir del lunes? Digo, se tomó hasta el día 26, uh-huh. Más allá de algunas flexibilizaciones que se fueron dando, ¿qué puede pasar?
Esto va a ir día a día, Tim, esto va a ir, son decisiones que se van tomando día a día, acá una decisión que fue oportuna, realmente oportuna. Es muy difícil medir lo que se evita, lo que se previene, pero te puedo asegurar que acá hay conglomerados muy grandes en la Argentina, que si no hubiera existido una medida drástica y restrictiva, que vuelvo a plantear, así como tiene resultados positivos en materia sanitaria, también genera efectos colaterales fundamentalmente en la economía, nosotros estaríamos en una situación muy compleja. ¿Qué es devastadora? A ver, el colapso del sistema sanitario por incremento de los contagiados de coronavirus ha sido devastador en los países del primer mundo. Y la Argentina no se puede dar esa oportunidad. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de evitar esa situación. Porque para la misma economía no hay mejor estrategia que poder tener una propagación del virus de manera lineal, de manera sostenida, que no haya en ningún momento un pico, porque eso terminaría repercutiendo después, sin lugar a dudas, en la economía. Ya lo dije el presidente en distintas oportunidades. Si hay un roce de brote, volvemos nuevamente a un aislamiento total, preventivo. Entonces, muy importante, fundamentalmente, aquellas personas que son parte de aquellos rubros y segmentos que van a estar exceptuados y van a tener la posibilidad de trabajar, que lo hagan con muchísima responsabilidad, que sean realmente conscientes que no es solamente para protegerse uno, sino que es para protegerse, para proteger al entorno y para que el país, en definitiva, pueda seguir en esta situación de propagación lineal. También estamos trabajando, incluso lo hemos hecho en Bolívar, en lo local, pero lo venimos tratando de incentivar en la nación, en la necesidad de testear más. De testear más, pero no testear por testear, sino testear con protocolos específicos y focalizados. Nosotros, en cada lugar donde iba apareciendo un caso, porque nosotros esperamos la noche para saber cuántos nuevos casos positivos y cuántos fallecieron por coronavirus. Cada caso es una persona, un hombre, una mujer, que cuando vos te vas al territorio vive en un lugar, vive en un barrio, en una comunidad, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene... Entonces, yo lo que he venido haciendo es llamando a los intendentes de cada uno de esos lugares y diciéndole, andate al territorio, porque lo que hay que hacer es blindar al virus. Entonces, ¿de qué manera? Testeando al entorno amplio. Entonces es muy importante que sea una estrategia de la nación. Cada caso positivo se testea, hay que testear a todo el entorno amplio de los casos positivos. También en algunos segmentos específicos, por ejemplo en los pediátricos, en las casas de adultos mayores. Acá una medida es muy importante que tomó Marcos, muy pero muy importante, que seguramente va a ser copiada por muchos municipios, que llegar a un acuerdo con todos los propietarios de las casas de adultos mayores. Y las personas que están cuidando, el personal, está en cuarentena trabajando dentro del hogar. Y luego cada 14 días van renovando. En esa renovación, lo que nosotros tenemos que hacer es testear a ese personal. O sea, antes de ingresar nuevamente, saber que están ingresando sin tener el contagio estando asintomático. Entonces, para eso también va a ser muy importante nacionalizar los testeos. Como así, la vuelta a la fábrica o la vuelta a la industria, en lugares donde trabaja mucha gente en el mismo lugar, es muy importante el testeo previo para saber que están volviendo sin el virus. Para eso también es muy importante un protocolo urgente nacional.
¿Se puede hacer esto, Gali, digo, empezar a testear aquí?
Sin lugar a dudas. En la provincia de Buenos Aires hay 13 laboratorios habilitados. La idea es llegar a 19 laboratorios, que estamos hablando de laboratorios de PCR, que es la técnica que tiene mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa? Que no hay falsos negativos, ¿eh? Porque esto es muy importante también, hay algunos métodos por ahí tienen falsos negativos, es decir, dio falso, no tiene coronavirus, sin embargo lo tiene, y eso genera la posibilidad que pueda contagiar. Entonces, con esta infraestructura dotada, estamos en condiciones de hacerlo. Por supuesto hay que comprar los insumos. Y para esto hay un grave problema, porque los insumos que se utilizan para el coronavirus, sea desde un barbijo, desde un camisolín, desde un test reactivo, son insumos que le están mandando el mundo. Todo el mundo está queriendo adquirir eso. Entonces, bueno, hay una situación muy compleja, pero hay que tratar de hacerlo.
Por último, Vali, ¿cuál sería el mensaje para los ciudadanos, para los vecinos de Bolívar?
Primero agradecimiento a todos los vecinos de Bolívar, con quienes nos conocemos mucho. Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil, todos estamos tan sensibles, nos cuesta creer que la ciudad después de las 4 de la tarde se cierra, y a uno que le ha tocado por ir a recorrerla en ese momento, junto al intendente, realmente se nos pone la piel de gallina y nos emociona. Me emociona también como médico ver hoy por la mañana a todos mis vecinos con tapabocas, pero tenemos que hacerlo. Estamos viviendo una situación que es excepcional, que nos toca estar también lejos de nuestros seres queridos, estando tan cerca, y eso es increíble, es impresionante, pero me parece que ante todo tenemos que resguardar la vida. Yo entiendo lo de la economía, lo entiendo muchísimo. Ahora también, como joven adulto, tengo 40 años, vengo hablando de crisis y escuchando hablar de crisis económica durante tantos años. Me parece que debemos resguardarnos y cuidarnos, y de ninguna manera permitirnos vivir lo que han vivido otras ciudades en el mundo. Como vecinos no podemos permitirnos eso y tenemos que tratar de seguir cuidando ese cero que tenemos lo máximo posible.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Bien, Jorge, la palabra del diputado nacional Eduardo Daribuca, haciendo bueno, referencia a esta situación y también sí. A los proyectos, sobre todo a la charla que tuvo el viernes con Alberto Fernández para este protocolo, este programa de protección para el personal de salud.
Sí. Preguntarle una cosita, si es intención, si él cree que es intención o no, y si conviene o no, hacer también testeos así al voleo, digamos, ¿no? O sea, como hizo Alemania, a cualquiera, a todos los que se puedan, lógicamente, por el tema este de los asintomáticos.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Valí?
Sí, eso que planteas vos, incluso hoy me voy a sacar la duda, porque voy a tener una reunión que quizás participe también el ministro.
Sí.
Él habló anoche, lo vi en un medio, justamente del testeo masivo aleatorio. Y creo que se refiere a lo que vos estás planteando. No es malo, eso sería realmente muy importante. Eso se hace una muestra significativa, como cuando uno hace una encuesta política
sí, sí.
O de imagen. Bueno, de acuerdo a las características de la ciudad, de acuerdo a la edad que tienen las personas que viven en la ciudad, a la densidad demográfica, etcétera, etcétera, se hace una muestra que es significativa y se hacen los testeos en domicilio, por supuesto con el consentimiento de la persona, y ahí lo que se hace es lograr detectar qué número de infectados, contagiados, asintomáticos hay en esa ciudad. Claro. Ahora, para avanzar en esa lógica, Jorge, vos tenés que... Eso se hace en la ciudad donde hay circulación comunitaria del virus. Hoy no habría... Por ejemplo, si vos me dirías, vamos solo en Bolívar, no habría necesidad de hacerlo bien en Bolívar.
Bueno, esa era la otra pregunta que te iba a hacer precisamente. Los números a mirar, porque viste que te dan todos los números, ¿no? Se murieron tantos infectados, tantos recuperados, tanta circulación. ¿Ese es el número que hay que mirar? El tema de la circulación, porque es lo que está aumentando y está bajando lo que es la circulación por contacto con alguien que viajó o al demás.
Sí, el mundo mira fundamentalmente dos indicadores, pero ahora el mismo mundo te está diciendo que empieza a mirar otros. Lo que mira el mundo, o lo que ha estado mirando permanentemente, ha sido números de casos confirmados diarios y número de fallecidos diarios. Hoy lo que están planteando también es muy importante contemplar el número de pacientes que tengo yo en este momento en la Argentina, internados en terapia intensiva, que en este caso son 196. Sí. En este momento nosotros tenemos 196 personas, hombres y mujeres, que están respirados, o sea, que están con un respirador. Uh-huh. Y no es un dato menor, Jorge. No. Fíjate que sin tener brote, ¿cuántas camas tenemos ocupadas, no?
Sí, sí.
Es realmente muy, muy, muy llamativo. Ayer me pasaba José, mi hermano, un trabajo, un paper... porque además esto estamos conociendo día a día el impacto. En un momento se presentó esto como un virus predominantemente respiratorio. Ahora, lo que se está viendo, ya empieza a haber evidencia científica, que es un virus que genera mucha microtrombosis. Y esto que son pequeños coágulos y trombos que se generan en la circulación, esto genera infartitos en distintas zonas. Entonces, y también genera una depresión sobre el sistema respiratorio central. Yo con esto, ¿qué quiero hablar? Porque realmente no es mi idea asustar, pero sí alertar. Me parece que ponerle el pecho a algo desconocido no tiene sentido, no tiene sentido. Uh-huh. Y si lo vamos a hacer, si vamos a abrir las puertas de nuestras casas, hagámoslo con cautela. Hablo con cautela para cosas que realmente sean esenciales, que tenemos que hacer. Sí. Salgo de mi casa porque tengo que salir y porque tengo que hacer lo que tengo que hacer, y luego con la máxima responsabilidad por mí, por mi familia, por el otro. Esto es clave, 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 clave en la pelea contra el coronavirus, y más en momentos donde va a haber una cierta relajación de la cuarentena.
Perfecto, Vali. Por supuesto que habría muchas más preguntas, pero no queremos tampoco robarte más tiempo. Gracias por todo, ¿eh?
Te mando un fuerte abrazo, Jorge. Saludos, adiós.
Sí, Jorge.
Bueno, sí, por supuesto que como le decía Vali, ¿no? O sea, preguntas hay a montones, dudas hay a montones, y como hay también metodologías a montones que están empleando en todo el mundo, ¿no? Desde ya. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Cuándo llega el pico también acá? Viste que se va corriendo y se va corriendo y se va corriendo el tema del pico. ¿Cuándo va a ser el pico de la pandemia en la Argentina? Más allá de lo que tiene que ver con Bolívar, por supuesto. Y en Bolívar yo creo que habría que ajustar algunas cositas. Hay algunas cositas que están fallando. De control, estoy hablando, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo, como hago muchas veces, salgo a dar una vuelta con el auto para ver qué movimiento hay, si realmente está la gente respetando, después de las 4 de la tarde, el tema del aislamiento y demás. Por primera vez crucé la 226. Me pararon cuando salía, me pararon cuando ingresaba del otro lado de la 226, como corresponde, me parece perfecto, mostré los permisos correspondientes. Cuando volvía, me volvieron a parar en la salida del otro lado de la 226, ya me habían visto. Pero bueno, ponele, ponele, ¿no? Bien, llego al lugar donde te rocían, en el ingreso. Yo paso por ahí, aunque nada más había ido al otro lado de la ciudad, de todas maneras yo paso para que me rocíen y el coche que venía por atrás mío lo esquiva. Muchacho joven. Lo paran, me paran a mí también, te había parado una camioneta adelante. Al muchacho no le dijeron nada, hablaron con el muchacho, no sé qué le dijo, de la pintura o no sé de qué, o sea que... Y pasó. Me parece que si está eso para que todos se desinfesten los autos, todos, no tiene que haber excepción. Me parece, es un error, lo marco como un error, nada más, ¿eh?
Sí.
No, esto no es hacer leña ni nada que se le parezca, simplemente es marcar, marcar, lo mismo que yo veo pasar gente hoy acá sin barbijo.
Hola.
O lo mismo que hemos visto muchas veces que decimos de hay mucha circulación en las horas permitidas, hay mucha circulación de gente también, hay que controlar un poco más. Está bien que le van a decir que va a comprar al almacén de Cachito o lo que sea, pero igual de todas maneras hay que tener un poco más de precaución y la gente tiene que tener un poco más también de cabeza y pensar en lo que está haciendo también. Es de los dos lados la cosa, pero bueno.
Sí. Hoy, por ejemplo, se ve movimiento a la mañana. Te digo que, mira, la gente que hemos cruzado, todas con barbijo, te diría, La verdad que no...
No, son algunos nada más. Acá son algunos que han pasado sin barbijo. Yo te diría que 3, 4 de todos los que vi. Pero hay, a eso voy yo. Hay.
Sí, también seguramente hay gente que por ahí sale y no tiene la necesidad de hacerlo, bueno.
También.
El tema que cuando se empiece, como decía Vali, a relajar o a flexibilizar un poco, que se haga con conciencia, ¿no? Porque, bueno, no vamos a estar toda la vida así con este cuarentena, con este aislamiento, va a ir progresivo, siempre y cuando todo siga como hasta el momento.
Sí.
Ahora, si nosotros tenemos si Argentina o se da un pico muy importante, volvemos a cero. Y cero va a ser cero.
Sí.
Entonces, el que por ahí tiene que salir, porque obviamente, o el que tiene que el permiso para trabajar en los rubros habilitados, que también lo haga con cierta conciencia. Y sabemos, que no vamos a volver a estar como antes del comienzo de cuarentena el día lunes 26. Va a llevar mucho más tiempo.
Sí.
Tenemos que mentalizarnos en esa situación porque no va a ser de un día para el otro.
No. Aparte, lo que decíamos recién, lo que yo te decía, hay que ver cuándo llega el pico.
Claro, que ahora se está hablando de primero era mayo, ahora dice que junio, que posiblemente también algunos en algún momento hablaron de que no va a existir tal pico.
No, pero pico, pero existe, bueno, pico existe siempre, porque en un momento determinado la curva baja. Entonces, donde la curva empezó a bajar, ya te marcó dónde estuvo el pico.
Claro, por eso, o sea, pero bueno.
No es que no va a haber todo... pico. Lo que pasa es que por ahí, digamos, lo que quieren decir es que no va a haber un salto inmenso de contagiados o una cosa inmensa.
Pico altísimo.
Ojalá, claro, ojalá sea así, por supuesto, eso desde ya, ¿no? Pero pico hay siempre en todos lados, hubo pico y va a haber pico. Llega un punto en que baja. Donde baja, donde empieza a bajar, ahí está, te marcó el pico.
Sí. Exacto, sí, y hasta dónde llega a levantar, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ¿no? El tema educación, por una cuestión de la docencia, bueno, se está todo el tiempo por ahí reprogramando un poco las cuestiones, se está hablando de que el primer trimestre, sobre todo lo que es educación secundaria, no se pondría nota, o sería una nota con letra.
Sí, ¿y qué cambia? Cuestión, ¿no?
Porque...
¿Pero qué cambia la nota con letra? Esa no la entendí nunca. Yo
te acordás, había
claro, por eso. Pero ¿qué, para qué? Sí, y no es lo mismo. Si es satisfactorio, le pones un 6, un 6 debe ser, ¿no? Todavía la nota satisfactoria. Le pones un 6, listo. ¿Para qué cambiar? O sea, no entiendo esas tonterías que a veces
se... No, pero...
¿Y no es lo mismo?
Porque como no estás en el proceso con el alumno, bueno, es lo que se va a evaluar más que nada va a ser... la intención del alumno de hacer los trabajos, de enviarlos, realmente, bueno, y no se sabe cuándo se va a volver, posiblemente
no se sabe.
Se vuelva, no todos juntos, no todos los cursos juntos, sino que por ahí que se unos días vayan unos, después los otros, bueno, realmente es muy complejo la situación.
Sí.
Y bueno, habrá que ver qué pasa con el protocolo que envió Marcos Pizano al gobernador. Uh-huh. Lo va a estudiar el Ministerio de Salud de provincia porque se está hablando de esta flexibilización que en Bolívar empezaría un poquito más notoria a partir del lunes 26.
Sí, sí.
El lunes 27.
Creo que. El próximo lunes.
Sí. Empezar que por ahí... la mayoría de los comercios trabajen, pero en forma online.
Sí.
Sin atención al público. Y también no se descarta de noche dejar abierto un solo acceso.
También.
Solamente de noche. Y bueno, y empezar a agilizar un poco lo que es el comercio local. Así que,
sí, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Vali en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, priorizar la salud, pero van a tener que empezar a ver un poco con más detalle el sector económico, el tema economía, van a tener que... Y lo que no entiendo, el otro día yo escuchaba a un especialista en economía, que por qué, así como se agarró y se hizo una mesa, digamos, de expertos de salud, ¿por qué no se llama a expertos económicos de las formas, digamos, ¿no? Keynesianos, en fin, de todo, liberales, de arriba, de abajo, de todo. Se hace una mesa de expertos y se evalúa la situación y se plantean propuestas de cada sector a ver qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Me parece.
Sí, pues podría ser una especie de reunión, de consejo.
Claro, exacto, no me salía eso. Hay un consejo de salud, digamos, una especie de consejo de salud, ya con varios expertos y demás. Bueno, hacer lo mismo en lo económico, respetando o priorizando lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Desde ya, indudablemente. Porque si no, se va a complicar mucho, ¿eh? Se va a complicar mucho. Ya se complicó mucho, se va a complicar más.
Sí, yo por ahí... charlado así por teléfono con gente que trabaja de modo propio, que son considerados de funciones esenciales, creo que dentro de lo que es el decreto de DNU, digo, romero, electricistas,
sí.
Y bueno, es una situación complicada, pues por ahí no pueden ir a la obra tampoco, aunque estén trabajando solo,
uh-huh.
Realmente, y ellos viven por ahí, no sé si el día a día, pero sí, no tienen un sueldo, digamos, a fin de mes, que saben que van y cobran tanto.
Claro.
Entonces, esas situaciones se están empezando a mostrar y realmente, bueno, va a haber que empezar de a poco, con cautela y, como vos decís, con todos los recaudos, a destrabarlas.
Claro. Vos fíjate que se está diciendo, sí, por ejemplo, si no quieren que haya saqueos, empiecen a dar de comer a la gente. Esto por los barrios pobres, ¿no? Por las villas, sí, bueno, y demás, ¿no? Bueno, yo digo, ¿qué pasa si la gente, que como vos decís, el electricista que no puede ir a trabajar, se empiezan a rebelar y empiezan a ir masivamente? ¿Qué, los van a detener a todos?
No creo.
Bueno, entonces, evitemos esas situaciones extremas y empecemos a ver qué es lo que se puede hacer realmente, ¿no?
Sí, porque hay una población importante que está en estas situaciones, y creo que de a poco se podría destrabar, digo, porque que una persona o dos vayan una hora a trabajar, yo no le veo mucho inconveniente, digo, mucho más, resulta mucho más conflictivo ir al supermercado, digamos, al caso.
Sí, sí.
Pero bueno, hay que ver, yo creo que igualmente, por ahí uno lo habla de desconociendo un montón de cosas.
Sí, claro, el detalle uno lo desconoce, pero bueno, a ver, si vos tenés un problema de plomería, se te rompe un caño, ¿no podés llamar a un plomero? El plomero no puede venir con las normas de higiene correspondientes, de seguridad correspondientes, barbijo, lo que sea, capucha, capuchón, no sé, qué sé yo, todo envuelto en celofán, no sé, pero de alguna manera arreglarte el caño que se rompió.
Si es una situación de extrema necesidad, sí, creo que sí, está habilitado.
Y si es de extrema...
Por ejemplo...
¿Qué cambia de extrema necesidad a medio extrema necesidad?
Por ejemplo, una obra en construcción que no está viviendo nadie...
Sí.
Se está evitando que vayan, por eso, no sé. Cuando en realidad tampoco es riesgo, porque si está solo con dos o tres operarios distanciados... Pero bueno, yo igualmente también entiendo que es muy difícil tomar esas decisiones.
Sí, por supuesto.
Hay muchas cosas en juego, muchas presiones.
Sí.
Realmente es muy difícil, ¿eh?
No, es muy complejo. Pero si vos permitís, por ejemplo, ollas populares...
Claro.
En donde se junta gente para ir a buscar la comida, que está bárbaro, está genial, ¿eh? Yo no digo que esté mal.
Sí.
No digo que esté mal. Yo digo por qué eso sí y por qué un electricista no puede ir a la casa de algún particular con, como te digo, con su barbijo, lo que fuese, arreglar lo que pasó, lo que le pasó a la persona esa, con el distanciamiento correspondiente, con todo. Es complejo.
Exactamente, sí. Es complejo. Es lo que por ahí no cierra, digamos.
Claro, es complejo, es complejo.
Es complejo. Por ejemplo, en la barría, a partir de hoy, dejan salir a la calle, no tampoco andar libremente, pero digamos, a hacer lo que necesiten, lunes, miércoles y viernes, documentos terminados en par, 2, 0, 2, 4, 6, 8.
Sí.
Y martes, jueves y sábado, los documentos impares, el domingo no.
¿En cualquier horario?
Sí. No, está restringido el horario, creo que también hasta las 16 en Olavarría.
Pero ¿y entonces cómo es la historia? No entiendo.
Sí. Que para que
o sea, está restringiendo más en realidad.
Sí, porque no puede andar cualquiera el lunes.
Por eso.
No tenés el documento terminado en par.
Claro, se está poniendo más duro la barría. Claro, pero la barría se está poniendo más duro porque la barría tiene casos de coronavirus.
O la barría tiene 3 casos confirmados y creo que ya descartaron cerca de 50, con lo cual, si bien fueron descartados por otras situaciones, no de COVID-19, igual, bueno, y tiene 3 casos que quedaron ahí, siempre quedó en 3, que también es, no digo que sea raro, pero digo, estando el virus ahí, giró y contagió a 3 y evidentemente han actuado rápidamente con el grupo de esa persona que se contagió o no sé qué pasó, pero quedó en ese número, lo cual, por supuesto, mucho mejor todavía, ¿no? Pero digo...
Sí. Ahora son pocos los descartados, ¿no?
Creo que eran 49, si no me equivoco.
Me llama la atención.
Sí.
O sea, me llama la atención... eso iba yo, exactamente. Por eso que ibas a decir, decilo.
No, que en Bolívar creo que son 19 descartados y ayer se sumó un caso más sospechoso que está en estudio.
Exacto. Pero me llama la atención que no hay una correlación, digamos, ¿no? Porque en Bolívar no hay coronavirus, por lo menos aparentemente. Vi allí sí hay 3 casos, como vos dijiste. En un momento determinado se habló de 2 casos más, que no sé qué pasó ahí.
Sí. Sí, pero no, por lo menos la información hasta anoche oficial, digo oficial, la que publica el municipio de La Barría,
sí, sí,
por llamarlo, que uno es en lo que confía, la fuente.
Sí, lógicamente, por supuesto.
Tres confirmados.
Está bien. Bueno, dime, ¿alguna otra novedad?
No, no, bueno, fue pues un día realmente maravilloso, y sí, bueno, y esta postal, ¿no?, nueva de Bolívar, hoy sí, realmente con, salvo algunas excepciones, como vos mencionás, todo con tapabocas.
Sí, hablando de tapabocas, le robaron el tapabocas a Alfonsín.
¿Cómo le robaron?
Sí, le robaron el tapabocas a Alfonsín. Ayer no lo tenía. Antes de ayer yo lo vi, ayer no lo vi. Por eso digo que yo voy dando vueltas y miro, y miro, y miro, y miro, ¿viste? Voy observando algunos detalles. Bueno, ese es un detalle. Le robaron el tapabocas a Alfonsín. Fíjate a ver si lo tiene. A ver si mirá, alguno se lo puso.
Ahora se tiene que hacer la foto porque, bueno, Vali Buca también, por supuesto, con su tapabocas correspondiente. Bueno, nosotros con el camarógrafo también, sí, con el tapabocas correspondiente, haciendo, bueno, no, lo que se debe, qué sé yo. Es un poco de cuidarse uno, cuidar al otro, y bueno,
por supuesto,
en algún momento iremos a salir de esto, así que a sí, tener paciencia.
Sin duda. Bueno, Tim, te mando un abrazo, nos encontramos.
Abrazo, Jorge.
Chao, chao.
Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.